mi solleva, más que por mí y por ella, yo vivo también.
¿Es acaso Andrea Bocelli? ¿Es acaso Pavarotti? ¿Es acaso, acaso, es el hombre de las mil voces y es nuestro invitado al reportaje intenso del día de hoy, Eduardo? Se trata de Miguel Ángel Cheruti. ¿Cómo te va? Muy buenas madrugadas, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú. Al fin te saludamos aquí desde Noches Argentinas por Radio Nacional.
Eduardo, vos sabés que es, bueno, hermoso lo que escuché recién, una obra de arte que hice hace muchos años, que me costó muchísimo, pero lo logré, y qué lindo es, digamos, en Radio Nacional que escucharlo. Y segundo, qué malo del teléfono, me hizo acordar la época de Entel, ¿te acordás? Que ya lo digo porque ya no existe más, ¿viste? ¿Te acordás que no te
puedes con... ¡Qué viejo, Miguel, qué viejo es eso!
Eduardo, yo te voy a contar algo, vos conocías a una chica en aquel entonces, y lo primero que, obviamente, le traías el teléfono y le daba vergüenza a ella decirte que no, porque te decía, me encantaría dártelo, te decía, pero hace 8 años que le pedí la línea Entel y todavía no me la dio. Ese era el remate que yo contaba siempre en un monólogo, que de verdad la tecnología nos ha superado de una manera tremenda y bienvenida a la tecnología, pero recién, no sé qué pasaba, que no lo tengo en funcionando perfecto el celular, pero no entraba el llamado, entraba el contestador. Pero bueno, ya pasó, estamos ya conectados y es lo más importante. Volviendo al tema de lo de Bocelli y Marta Sánchez, eso fue, si mal no recuerdo, fue en 98, 99, 2000, me parece. Lo hice en una obra de teatro que hicimos con Mito, y ya quedó en la rutina. Y bueno, fue un personaje que yo lo logré ensayándolo mucho, pero con un esfuerzo tremendo, porque era el agudo y el grave, y bueno, pero salió bárbaro, así que...
Eso te iba a preguntar, Miguel, ¿cómo haces vos? Porque acá hiciste un enganchado de voces, que no es lo mismo que respirar, pensar un minuto, acomodar la voz otra vez, acá hiciste como un sinfín, porque es largo, dura como 3 minutos, te quiero decir.
Sí, yo decía que cuando yo comenzaba el show, siempre decía que yo tenía una cuerda vocal femenina y una masculina, siempre decía eso. Yo tenía un falsete tremendo. Te voy a contar algo a los dos, porque ustedes son profesionales y han estudiado, obviamente, todo lo que es la voz, lo conocen, el entrenamiento que uno tiene que tener. Si vos no entrenás lo que se llama la voz de cabeza, que fue lo que me pasó a mí, la voz de cabeza es cuando vos sacás el falsete. Se le dice mi voz de cabeza. Y yo, al no entrenarlo con los años, vos sabés que lo fui perdiendo. Yo el falsete del agudo me cuesta muchísimo ir a hacerlo, tenés que volver a entrenarte con muchos, una ejercitación que es maravillosa, pero que hay que saberla hacer y con quién, y después obviamente que todo lo que con el potencial del otro, de la voz mía, no, eso lo tengo intacto, pero el agudo lo fui perdiendo. Y cuando yo hacía esos juegos así, los hacía también en un popurrí. Yo me daba el gusto de imitar a 4, 5, 6, 7, 8 cantantes en un tema y siempre tenía la parte femenina. Si no era Paloma San Basilio, le hacían a María Hidalgo, Marta Sánchez.
Después te voy a pedir que me hagas a María Hidalgo, por favor. Prepárate porque te lo voy a pedir más tarde.
Pero ¿sabes qué, Eduardo? Ahí tenemos el problema que yo te decía de la voz de cabeza. Que te lo juro, no la pude volver a hacer.
Porque si no lo hacés vos, lo voy a hacer yo, mirá.
Te voy a ser sincero, cuando yo abría el show, en los comienzos, lo abría con Gina María Hidalgo, y la gente se quedaba con la boca abierta, porque decía, ¿cómo puede ser que este tipo haga a una soprano?
No, porque tenía una voz increíble de soprano, sí, precisamente.
Sí, y con Gerardo, cuando iniciamos la primera temporada de La Peluquería, en el primer programa que yo hago, que grabo, me acuerdo que los extras, el Rolo, el Gordo, todos los que componían La Peluquería, se quedaron así con la boca abierta cuando me escuchan hacer La Pulpera de Santa Lucía en broma, con una letra cambiada. Y siempre lo cuento a esto, que Gerardo me dice, Miguel, dice, vamos a grabar otra vez porque se nos pinchó la cámara 1. Y bueno, lo vuelvo a grabar y la carcajada de los extras, de los cámaras, de todo, cuando escuchaban la voz de Cine María Hidalgo, y queda, el bloque ese queda, digamos, terminado. Y cuando termina el programa, Rolo Puente me agarra y me dice, te felicito, dice, la verdad que te pasaste, dice, te voy a contar algo, dice, no se pinchó ninguna cámara, dice, el ruso te tomó la prueba en vivo, dice, si vos no pasabas el examen, dice, no te quedabas en la peluquería. Y mirá lo que me dice Rolo. Y bueno, ese personaje me ayudó muchísimo, me ayornó mucho en los comienzos, porque todos se quedaban sorprendidos cómo un imitador podía ser una mujer tan exacto.
Claro, porque además tenés que tener un gran oído para imitar.
Mira, Eduardo, yo creo que sí, yo creo que hay una, digamos, una lógica en todo esto. Viste que vos no podés decir, yo nací con ese don, quizás sí, siempre fui una persona que me manejé de chico, me gustaba siempre cantar, embromar, hacer sanatear con la voz, hacer cosas que todos me miraban, viste, me decían, este chico no es normal. Y después, claro, con el correr de los años, obviamente que yo siempre algo yo con la voz decía, imitaba algún personaje en mi pueblo. Yo soy de Cañuelas, entonces por ahí íbamos a tomar algo a una confitería, yo siempre tenía a alguien para imitar, o al cura párroco, o todos personajes locales, hasta que yo no me daba cuenta de eso. Y te dicen los amigos, che, vos tenés que ir a probarte, tenés que ir a ver algún productor. En esa época no estaban, el tema de los castings no existía. Y yo, viste, por el mismo arraigo, viste, uno es del interior, te cuesta ir a Buenos Aires. Claro. Y estaba a 70 kilómetros, no sé qué, no estábamos a 700. Pero me costaba salir. Y un día se dio y me vinieron a buscar. Y bueno, me llevan a Buenos Aires. Un primo hermano mío. ¿Y sabes quién es, Eduardo y Graciela? Polo Martínez. Polo Martínez es primo hermano mío. Polo está muy vinculado, viste, a Alejandro Sáenz, a Miguel, claro. Alberto Cortés en su momento. Sí, sí. Y él me viene a buscar a mi casa y le dice a mi vieja, tía, déjamelo llevar una semanita, dice, a Miguel, dice. Porque yo quiero que lo vea la gente para ver qué podemos hacer. Déjame 2 días, pues yo estaba trabajando en la Mercedes en Argentina, entonces en Catán. Me dice, era el fin de semana, dice, yo el domingo te lo traigo para acá, si el lunes va a trabajar, le dice mi primo. Mi vieja, bueno, convencida de que yo volvía, de verdad volví, y cuando volví me dice, el productor que me presentó Polo, le me dice, mira, hay una posibilidad de hacer una temporada del Mar del Plata junto a Nini Marshall y a Andrés Percivale. Así que te tengo en cuenta. Bueno, yo lo tomé como algo, viste, muy muy superficial. A la semana me llaman para confirmarme que yo iba a ir a Mar del Plata. Y yo estaba empleado en la fábrica. Lo agarré al jefe mío y le dije al alemán si me podía dar un permiso de 3 meses para ir a hacer la temporada Mar del Plata.
Se dijo que sí, que no vuelvas más.
Exactamente, me dijo, no vuelvas más. Tu futuro está afuera. Y así fue, Eduardo, no volví más a la fábrica. Y claro. Y ahí arrancó mi carrera, arrancó de esa manera junto a Nini Marshall y Andrés Percival, el año 81 fue eso, sí, 80-81. Ese fue, digamos, mi primer trabajo lindo. Yo no tenía televisión, no tenía nada, pero ahí arranca un poco la profesión mía, y mirá desde la mano de quién, ¿no? ¿Quién fue la madrina en ese momento? Nada más y nada menos que Nini Marshall.
La mejor.
Y una gran hacedora de voces, por otra parte, ¿no? Miguel, vos sabés que estamos ya llegando a las 2 de la mañana, tenemos que ir a las noticias, pero sí, por supuesto vamos a seguir conversando después de las noticias, porque tenemos muchísimo para preguntarte, algunas sorpresitas para ponerte y compartir, y que vos nos cuentes qué te provocan, porque claro, por algo esto se llama el reportaje intenso.
Obvio, no hay ningún problema. Vamos a las noticias entonces.
Sí, y si tenés suerte, ¿sabés qué, Eduardo? Te va a hacer a Gina María. No con tu perfección, te quiero decir, pero...
Yo quiero que lo haga Eduardo.
Es lo que tenemos acá. Vamos ahora ya a las noticias de las 12 de la mañana con la voz de nuestra compañera Sonia Ferraris a cargo del Servicio Informativo de Radio Nacional y después continuamos con este reportaje intenso al señor Miguel Ángel Cheruti, el hombre de las mil voces o quién sabe cuántas más. Ya llegan las 2 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 5 grados 6 décimas. La sensación térmica 3 grados 2 décimas. La humedad 58%. Se confirmaron 121 nuevas muertes y 4.890 casos en las últimas 24 horas por coronavirus. Según un último reporte del Ministerio de Salud, el total de víctimas fatales asciende a 3.059, el total de contagios a 167.416 y los recuperados a 72.575. Del total de esos casos, 1.112 son importados, 49.648 son contactos estrechos de casos confirmados, 88.238 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. El jefe de gabinete se reunió con Felipe Solá y Guado de Pedro por el presupuesto 2021. Avanzaron en la confección del proyecto que el gobierno debe enviar al Congreso a mediados de septiembre. De esa forma, el jefe de ministros va completando las consultas a los ministros en la tarea de diseñar el plan que hará eje en la reactivación económica en la etapa de la pospandemia.
Tránsito. El paso más importante del país, el Cristo Redentor en la Ruta 7 en Mendoza, de Upallata a Chile, está totalmente cerrado. Esperan hoy, después de las 10 de la mañana, habilitarlo si máquinas logran superar y retirar el hielo del paso internacional Ruta 7 a paso del Libertadores chileno. Por favor, pernoctar en Upallata. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está parcialmente nublado con humo, la temperatura es de 11 grados 4 décimas, la humedad del 48%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 5 grados 6 décimas, la térmica 3 grados 2 décimas y la humedad 58%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nuevos aires en la radio.
Por eso te quiero.
En todo el país.
Nacional, la radio pública.
Nuevos aires nuevos.
El aire nuestro de cada día.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
I want you, that's what I want you to say.
Es Sandro, es Cheruti, es Sandro. Son los dos, estuvieron juntos en el Teatro Gran Rex primero y después en Mar del Plata, temporada 93-94, con 30 años de magia, y lo traemos porque hemos puesto toda nuestra carne al asador, porque en el reportaje intenso está Miguel Ángel Cheruti. Contanos, Miguel, ¿qué te provocó la primera vez que Sandro se te puso al lado mientras vos cantabas y te dijo, vamos, menía, que vos sos joven?
Bueno, yo te voy a contar muy brevemente, voy a tratar de hacer como un ABC de lo que fue el comienzo con Roberto en 30 años de magia. Primero, él me dice, viste como era Roberto, un tipo muy muy abierto y muy generoso con la gente que realmente quería, y en el caso mío que veía que había condiciones, ¿no? Entonces, recuerdo como si fuese hoy, que él me cita a Banfield, a su casa, a su búnker, como decía él. Y llegamos con Areci, quien era mi manager y manager de Roberto, tipo 4 de la tarde. Vos conocés, obviamente, la casa de Roberto, ¿verdad? Y me lleva a su escritorio, donde tenía su biblioteca, un escritorio muy grande, detrás tenía muchos libros y cosas de él, y discos y demás. Y entonces la reunión duró 5 minutos. Me dice, mira, Miguel, yo quiero que vos elijas lo más fuerte de tu rutina. Y necesito que me hagas 20 minutos. Mientras tanto, yo me voy a cambiar de smoking y vuelvo al escenario, ¿ok? Elegite los 20 minutos más fuertes que tengamos en tu rutina. Entonces le digo, sí, no hay problema, Roberto. Y yo le hacía las lógicas preguntas y él me decía, no, yo confío en vos. No me digas lo que vos haces. Yo sé que vos sos efectivo, sos bueno, pero elegite los 20 minutos más importantes de tu rutina. Bueno, así fue. Después, obviamente, la tarde continuó contando historias, anécdotas, cosas lindas, tomando un whisky, un gran anfitrión. Fue una tarde hermosa estar ahí en Banfield. Lógicamente que a la semana o 10 días después comenzaba el rec. Entonces yo elegí lo que me dijo, elegí como 10 temas, y me dio como cosita hacerlo a él. Entonces, cuando termina mi debut con mi rutina, termina el show y me dice en el camarín del Rex, 20 minutos, me dice, ¿por qué no me invitaste? Y digo, porque no sé, me dio cosita, me dio como vergüenza. No, me dice, por favor, dice, vos mañana me tenés que hacer. Vamos a ensayar un tema, cualquier rosa, perfecto. Mañana nos hallamos, nos hallamos con los músicos, y ahí surgió ya en el segundo día hacer la imitación de él. Lo que yo nunca me imaginaba era que él iba a subir en el puente musical, que eso quedó redondito, y la gente aplaudía a rabiar. Así fue el comienzo de la imitación mía en su espectáculo, que realmente fue impresionante. En todas partes la gente aplaudía y yo, te imaginás, le sacaba cada detalle, como yo lo veía todas las noches, en un costado me quedaba del escenario, y yo lo observaba y siempre escuchaba lo que él decía, y cuando empezaba la parte mía imitando a él, yo repetía todo lo que decía él. Uh-huh. Y fue algo, para mí fue algo de una generosidad de un grande, donde uno como artista aprende mucho de esta gente, de gente que está mucho más allá de un montón de cosas que vos no te imaginaste una persona sea tan generosa como lo fue Roberto. Y cuando yo digo que aprendes mucho es porque yo lo observaba, todo lo que él hacía, cuando subía al escenario, cuando bajaba, cuando se quedaba en el camarín, cuando, vos lo sabes muy bien, cuando él respondía a las correspondencias que te mandaban sus fans, y él de puño y letra en el camarín las respondía. Todo el respeto, el estar siempre elegante, bien vestido, todo eso yo lo después lo asumí y lo llevé conmigo a los escenarios de teatro haciendo otro show. Yo, lo mío es imitaciones, es contar chistes, un monólogo, pero siempre rescaté ese respeto del gitano hacia la gente, que me enseñó muchísimo. Fue una experiencia hermosa. Duró un año y medio y culminó empezamos en Buenos Aires, después provincia, interior y después en Mar del Plata.
Claro.
Pero fue una experiencia única, única de verdad. Yo eso lo recuerdo permanentemente.
Porque además se dio una extraña situación, y es que yo no recuerdo si hasta ese momento eran muchos los artistas que se ponían al lado a alguien que lo imitaba en un show en vivo en el que estaban ellos. Creo que eso vino mucho después. Porque...
Mira, yo creo que sí, porque, a ver, todos tenemos nuestro ego y tenemos esa cosa de a ver si te aplauden más a vos o lo van a aplaudir más al protagonista, al verdadero. Viste que a veces las atracciones muchas veces son más aplaudidas me pasó a mí, más aplaudida que al artista imponente de trayectoria, de vigencia, que está en un escenario. Te cuento, en el Hermitage, cuando yo hago la primera temporada con Gerardo, fue en el año 83, y mira con quién trabajo, con Gerardo en el escenario, Minguito, Adrián Abrosky y yo.
Sí.
Hacíamos tres funciones los lunes, chicos. Tres funciones los lunes, se llenaban las tres funciones. Arrancábamos a las 9:20, una cosa así, y terminábamos como a las 1:30, 2 de la mañana. Todos los lunes tres funciones. Y un día, esto lo cuento porque fue muy gracioso, un periodista de Canal 7, que no me acuerdo quién era, le hace una nota a Mingo y yo estaba al lado. Esto fue en el camarín del Hermitage, yo justo estaba al lado. Entonces le dice el periodista, bueno, Juan Carlos, qué lindo, ¿no? Vos volver a Mar del Plata, primera vez que haces esto de temporada, y la gente, cómo te reconoce, y cómo te aplaudió esta noche, y la verdad que el aplauso fue imponente. Y Minguito le dice, no, escúchame, pibe, dice, el que lo aplaudieron fue acá, al Flaco, dice. Nosotros acá con el ruso vinimos a robar, el que lleva los aplausos es el pibe, acá Pirucho, te lo juro, Eduardo, vos eras, y el periodista se quedó con la boca abierta, ¿viste? Entonces no tuvo más que hacer la nota a mí también. Yo era nuevito, era muy, viste, muy, digamos, era mi primer temporada, y de verdad, lo que yo hacía en el escenario era súper aplaudido, y la gente esperaba ese momento que yo entrara. Entonces, mirá lo que te estoy contando, un Juan Carlos Altavista, otro tipo grandioso, generoso, un tipo que siempre te aconsejaba bien, Calabró, Juan Carlos Calabró, otro grande que tuve la suerte de trabajar. El Gordo conmigo fue una persona también muy muy abierta. Yo no puedo decir nada de Jorge. Viste, siempre fue discutida su personalidad.
Pero Jorge Porcel, decimos.
Exactamente, con el Gordo. El Gordo era un tipo muy muy complicado en otras cosas, dentro de lo que era el sketch. Él subía a un escenario de teatro y era él. En la televisión siempre estaba muy dirigido por el ruso, pero conmigo siempre se portó como un señor. Entonces, de esa gente, a lo que me refería recién, es que aprendes mucho, mucho, mucho. Un día Calabró, Eduardo, me dice, vení un minuto, Cheruti, hiciste 2 minutos más de rutina. Y yo me quedé mirándolo, vos tenés que hacer 12 minutos, hiciste 15, casi 15, 14 y 15 minutos, no, tenés que hacer 12. Y yo no entendía, viste, me quedé mal. Después él me agarra y me dice, no te excedas en tu rutina, lo tuyo es muy bueno. Lo que pasa muchas veces con los humoristas, que cuando la gente lo aplaude, se quedan más tiempo. No hagas eso. Claro. Eso lo hacen los viejos cómicos, dice. Lo hacen los viejos cómicos. Vos sos una persona joven y tenés mucho futuro. Por eso te lo estoy diciendo, no para que te enoje ni que te ofenda. No.
Ahora, Miguel, yo te quería preguntar algo respecto a las imitaciones. Vos
sí,
debes saber perfectamente que en la radio de los años 60 y 70, todos los grandes programas radiales solían tener un imitador. Desde el programa de la Rea, Rapidísimo, Antonio Carrizo, Julio Lagos, siempre había algún imitador. Era como el momento de las imitaciones. Y me da la impresión que con el tiempo, ese arte, que es un arte, el de imitar, fue menguando. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Mira, yo creo, Eduardo, que pasó lo que yo creo que pasó en una, vamos a decir, dos décadas. Ayúdame un poquito. Vamos a dividirlo de esta manera. Vos estás hablando de la radio, y es cierto, había mucha gente. La Rea tenía, era el Barcelona, era Messi.
Claro.
Los tenía a todos. Inclusive estaba Carlitos Russo.
Sí.
Un gran imitador de personajes hablados.
Sí, por supuesto.
Y después, por supuesto, estaba Marito Sánchez con sus personajes. Mismo Landricina hacía uno o dos personajes. Había un guión excelente y por eso la Rea tenía ese equipo de gente que no lo tenía ningún programa de radio, pero a su vez en otras emisoras también había imitadores. Pero fíjate vos, cuando yo digo que creo que fueron, no sé si dos décadas, donde vos, cuando, por ejemplo, tanto en la radio como en la tele te puedo nombrar a todos, desde Mesas de Noticias, desde Calabromas, desde Matrimonios Algo Más, Pato Bores, los uruguayos, Telecataplun, Hiperhumor, Olmedo, Porcel, todos tenían su programa de televisión. vos fijate lo que era lo que era el humor y en ese momento la televisión argentina, y siempre vos rescatabas a alguien que hacía imitaciones. Yo creo que hoy, me parece a mí que hoy tenés, digamos, una nueva camada que de a poquito va asomando. No te digo, yo, una persona que yo admiro mucho es a Rolo Villar. Rolo creo que es un tipo que es uno de los más completos para radio, porque también hay que tener una capacidad para estar todos los días en radio y ir, digamos, ayornándote y mejorando lo que vos hacés. Pero es verdad lo que decís vos, no hay una tendencia de decir, che, todos los días descubro a un imitador. Lo que hoy hay, y lo digo con todo respeto, sí hay imitadores que imitan perfectamente a un, no sé, a un Riquelme, a un a un político, y está perfecto. Pero no, vos fijate que no hay una cantidad de gente que tenga la condición no solamente de imitar, sino también de hacer la parodia del guión, de cómo ibanar la imitación con lo que estás diciendo, sin improvisar. Y eso antes estaba, te lo nombré a Mario Sánchez. Mario era un tipo que era una rapidez tremenda, tenía para la reacción que tenía en cada, con la real era algo maravilloso.
Mario Zapag incluso.
Perdón, Marito Zapag lo mismo.
Claro.
Yo igual creo que siempre alguien sale en la galera, digamos, del destino este tan lindo y de este don de la imitación. Siempre hay alguien que sale, cada tanto sale. Yo, no te olvides que tenía al lado mío en ese momento, yo era un pibe de 23 años cuando yo arranqué en la profesión. Y yo lo veía a Mario Sánchez, a Beto Cabrera, y a otros más que no recuerdo ahora, y yo los admiraba. Mismo te voy a nombrar a alguien que yo lo vi trabajar, Alberto Locati. Alberto Locati era una persona que tenía una velocidad para hacer cosas que eran imposibles de hacer, y él las hacía perfecta. Los cinco grandes del humor.
Con el trío Balá, Marquesini y Locati.
Bueno, era algo extraordinario. La mejor imitación, que yo no se la escuché ni vi jamás a nadie de Locati, era de Frank Sinatra. Cómo lo imitaba Alberto a Frank Sinatra era una cosa tremenda. Y después, bueno, ocurren cosas, Eduardo, que a ver si coincidís conmigo. Yo era una persona que comenzó en una época donde no existía todo esto tan moderno como es hoy la tecnología. Antes el trabajo era mucho más artesanal. Llegaba un cantante y vos lo veías en la tele en un programa determinado, o lo escuchabas en la radio, pero después no lo podías grabar. Entonces, eso también hay que decirlo. Y yo tenía esa imagen de ese cantante, o cuando lo veía, y ya me quedaba registrado en el oído y en mis ojos.
Claro, porque fíjate que la imitación hoy en día se basa mucho más en lo físico, en el maquillaje, que en la imitación de la voz del personaje.
Exactamente. Fíjate que yo hoy mismo, cuando hago un personaje, yo evito la peluca y evito la máscara. Pero ¿qué pasa? Cuando hemos hecho obras de teatro, de revista o music hall, reconozco que a veces la máscara te ayuda. Nosotros, y Graciela lo sabe, cuando hacíamos temporadas con actualidad política, cuando yo estaba con Nito al principio, no era lógico que teníamos que hacer una máscara de ese determinado político, si era un expresidente o quien fuera, y eso ayudaba mucho más. Pero porque era teatro, pero a mí me gusta más el smoking, el traje, agarrar el micrófono y que fluya el personaje y que la gente me mire y que vea algún gesto mío, pero que yo no lo estoy haciendo con una máscara, lo estoy haciendo desde la voz y gesticulando con la cara, pareciéndome a ese personaje, ¿no?
Eso iba a decir, Miguel, que es muy interesante observarte. Primero porque lo haces corporalmente, si hay que achocarse un poco te achuecas. Sí, hay que como hacer más bajito, como vos sos muy alto y flaco, lo mismo, como que corporalmente te mueves, y después lo que haces es un movimiento con los labios, medio raro, que es lo que supongo que usás para acomodar la voz. Pero yo me quedé en la fábrica esa en González, claro, en González Catán, supongo que hace 37 o 38 años, y más allá de esa suerte que tuviste de que alguien viera en vos una cualidad, porque vos imitabas para los amigos, ¿vos soñabas con qué? ¿Con ser cantante profesional? Entiendo que siempre te gustó cantar más allá de las imitaciones. ¿O veías un futuro en esa fábrica que no sé qué hacías? ¿Qué hacías ahí?
Bueno, yo te cuento. Yo en la fábrica comencé como soldador. Yo tenía cuarto año industrial. Tenía conocimiento, digamos, de lo que era tornería y lo que era manejo de lo que se dice mecanizado, soldadura y demás. Y mi oficio de soldador lo aprendí en un taller de herrería artística en Cañuelas, de un familiar mío, Pablo Garabaglia, que yo tenía 15 años, mi papá falleció muy joven, tenía 55, clase media, mis hermanos mayores que yo, termina el ciclo básico, yo arranco la industrial y luego de la muerte de mi viejo, por supuesto que yo ya estaba, creo que estaba en segundo año, si mal no recuerdo, y después, me agarró me bloqueé un poco, me daba cuenta que no quería seguir estudiando, entonces mis hermanos me dijeron, bueno, Miguelito, si vos no vas a estudiar, tenés que ir a trabajar, entonces acá en casa no te vas a quedar, me explico, ¿no? una palabra bastante fea me dijeron, pero yo creo que con los años lo entendí, y ahí empecé a trabajar en talleres, en Cañuelas, y empecé, digamos, porque me encantaba todo lo que eran los fierros, y al cabo de unos años yo trabajé en Tamancay, casa de fábrica de calle de rodantes, y hice muchas cosas, hasta que llegó a la fábrica, llegó a la Mercedes en el año 77, y me toman la prueba, la di bien. Entonces, ¿cuál era mi sueño, verdad? En ese momento, con él, ya con 18, 19 años, yo pensaba tener mi taller propio en Cañuelas, conocer a una chica de Cañuelas, casarme, tener hijos. Ese era lo que uno pensaba en ese momento. El arraigo del pueblo, de la ciudad, es así. No, vos crees que te vas a quedar toda la vida en tu pueblo. Y hasta que me di cuenta, porque yo tenía algo que me daba la sensación como que yo podía ser algo más por lo artístico, pero no me animaba. Entonces, esa primera etapa, pensaba eso. Después que yo me di cuenta que tenía la otra condición, imagínate, yo ensayaba con cuatro músicos que eran de mi pueblo, que eran todos chicos de mi edad, armamos una banda y empezamos a hacer shows por la zona. Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Monte Grande, Lomas, ese era el movimiento mío. Y ahí empecé a darme cuenta que yo tenía condiciones y que podía llegar a hacer algo con esta profesión. Y ahí le metí con todo. Pero al principio lo mío era muy muy conservador, muy de decir, no, yo me voy a quedar en mi pueblo, voy a tener mi fuente de trabajo, paralela después a la Mercedes-Benz y que esto que el otro. Así fue, digamos, mi pensamiento en ese momento, ¿no? Y mirá lo que pasó después, gracias a Dios.
Cheruti, ¿y es verdad que vos en un momento fuiste el maestro de ceremonias de Michelangelo?
Bueno, Michelangelo, mira lo que es el destino, yo voy en el año 80-81 y estaba Néstor Fabián, Antonio Agri, el polaco Goyeneche, Violeta Rivas, Dani Martín, y rotaban, por ejemplo, Néstor Fabián estaba, suponete, 3 días o 2 días, el polaco estaba 2 o 3 días, Dani Martín estaba todas las noches, Violeta también rotaba, de vez en cuando venía alguna atracción, y bueno, y siempre lo cuento, esto, yo era el que presentaba a estos grandes. Entonces yo era un muy jovencito, los presentaba y a su vez hacía mi rutina. Entonces, imagínate, en ese lugar tenías un día podías tener 50 personas, otro día podías tener 400. Esa temporada trabajábamos tipo 8:30 arrancaba el espectáculo y terminaba a las 10, o sí, 10 de la noche. Y después, ¿quién arrancaba? Mirá la vuelta de la vida, María Marta Serralima. María recién empezaba. Y María Marta, toda la noche era clavada entre 500 y 600 personas. Y nosotros metíamos 50. ¿Sí? Entonces, una noche, pasó algo muy muy curioso. Me dice el gerente, mira que hoy va a haber, hay un contingente de, creo que eran 10 o 15 japoneses, había 8 o 9 alemanes, después había, ponele, 20 tanos y suponete 30 españoles, ¿no? Pero dice, ojo, dice, porque viste, los japoneses y los alemanes, viste, tratá de buscarle la vuelta, dice, de hacer algo más internacional, que esto, creo que perfecto, bueno. Viste cuando te dicen así de golpe, yo no me había preparado, y el polaco estaba en su camarín, ¿no?, con su trago largo de whisky, y creo que fumaba parisien el polaco, me parece. Y entonces, bueno, empiezo a presentar el show, y te imaginas, cuando yo empiezo a hacer a ponerle a Julio Iglesias, bueno, sí, los japoneses, ¿viste?, y me miraban los alemanes como que sabían que era Julio Iglesias. Pero cuando hacía un cantante que no era reconocido por ellos, ¿viste?, había mucha seriedad en los rostros. Y el polaco se dio cuenta de eso, que yo estaba un poco tenso. Entonces, cuando lo voy a presentar al polaco, y ahora, señores y señores, el Michelangelo, la voz del tango, el polaco Goyeneche, cuando el polaco entraba con una, con una introducción musical de la banda que estaba ahí, del grupo, que duraba unos 30 segundos. Y cuando estoy saliendo me dice el polaco, ¿qué te pasa? Te veo tenso. No, estoy bien. No, vos estás, algún problema tenés. No le des bola a la gente. Así me dice, no le des bola a la gente. Y se da cuenta que yo estaba tenso porque la gente no se reía. Dice, vos tenés que mirar a ese público y imaginarte que son fotos, que son fotografías.
Qué bueno.
Dice, polaco. Y la verdad que es cierto, buenísima. Porque es cierto, mirá vos lo que me dijo él. Y es verdad, Eduardo, vos sabés que a veces vos subís a un escenario y yo soy muy observador, yo miro para todos lados y trabajo mucho con la mirada, pero a veces hay que evitar eso, porque también vos enfrente tuyo ves a la gente que muchas veces me ha pasado, o están con el celular en mano, o están mirando para otro lado, sobre todo en lugares abiertos, tipo festivales y demás. Entonces hay que buscar un punto, como decía, un punto neutro, y imaginarte que vos sabes que está la gente ahí, pero que no mirarlas, pensar en otra cosa, pensar en lo que estás haciendo vos con el show, y eso es verdad. Y esa noche el polaco me mató con lo que me... El polaco, escuchame, entró y cantó Sur, y los japoneses se paraban, le aplaudían, los alemanes. Y
además te lo estaba diciendo Goyeneche.
Pero escuchame, yo al polaco me lo veía todas las noches. Mira, el caminito era así, era Michelangelo, cantaba tres tangos, el polaco. De ahí se iba a otra tanguería de San Telmo, que no me acuerdo cuál era, después creo que iba al viejo almacén también, pero él, su rutina era entre tres tangos por lugar, tres o cuatro tangos. Esa era la recorrida de la gente de tango en ese momento, porque San Telmo estaba lleno de tanguerías. Y Michelangelo era el lugar emblemático. María Marta, verla en un escenario era algo extraordinario. Y fíjate la vuelta de la vida. Después tuve la suerte de María Marta Grat tener en un escenario, la producimos con Ares y con Aldo.
Claro.
Así que el recuerdo de Michelangelo es el puntapié inicial para pagar un derecho de piso de lo que venía después, que era el teatro, ¿no?
Y después no vamos a hablar, porque sé que sos un hombre de código, de todos los secretos que han sucedido ahí, romances, gente que se ha conocido, que se ha vuelto a ver.
¡Epa!
Que entre las penumbras se encontraba, porque viste que es un lugar con, era un lugar con luz tenue. Pero bueno, eso es otra historia. Yo lo que te quería preguntar, Miguel Ángel, mira,
bueno, escúchame, Cheruti, son periodistas, tené cuidado.
No, pero yo sé por qué tiró el centro, y sé a quién se refería.
Pero no vamos a decir nada.
No. Pero yo vi movimientos, y autos muy muy interesantes, y bueno. Qué buena, la verdad que te pasaste con lo que preguntaste.
Miguel, mañana te llamo y hablamos bien. Mañana.
Dale.
No,
dale,
te
dale.
Quiero decir algo. Vamos a ir ahora a la pausa de 2:30, por supuesto te quedas un ratito más con nosotros, ¿no?
Sí, dale, no hay problema.
Y te vamos a ir a la pausa con una canción que sé que algo te provoca, porque además estuviste justamente hablando del polaco Goyeneche. Afiches, ¿qué te pasa con ese tango?
Uy, afiches, por Dios. Y Afiche para mí es la obra maestra, poéticamente, como está interpretado por el polaco. Nadie lo puede cantar ese tango, nadie, solamente el polaco. Para mí es una canción que, esto es como pasional, ¿viste? Pasional no lo puede cantar cualquiera. Y fíjate que la letra, escuchá lo que dice cada palabra, cada frase de ese tango y cómo lo canta el polaco, es maravilloso. Yo al polaco le di dos obras de arte: Afiches y Desencuentro. Desencuentro es un tango que él lo hace pero tremendamente bien, pero Afiches algo, me trae algo, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Será porque estuve con él, pero es una letra magnífica, impresionante. Más de eso no te puedo decir.
Vamos a compartirlo, una pequeñísima pausa y después seguimos en este reportaje intenso.
La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de opera, ya moca el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, piel de opera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Escuchamos a Roberto Goyeneche con un tango de Atilio Stampone y Homero Expósito. Afiches.
100 años. Hemos 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
1987. El Tom Lupo Show. Tom y Luca Prodan. Radio del Plata.
Arriba el telón, arriba el telón. Que comience la función.
El Tom Lupo Show.
¿Hay algún tema en este nuevo LP que se salga del resto, algún tipo por el lado de la innovación?
Mira, son todos temas bastante raros, hay muchas cosas como medio psicodélicas. No es un disco normal, a mí me gusta mucho el nuevo disco. No hicimos un hit, ¿entendés? Por ejemplo, en el último disco hicimos Los Viejos Vinagres, ya pensando en hacer un hit, ¿no?
Tampoco es garantía, claro, buscar a priori un hit, ¿no es cierto?
Bueno, ¿viste? Vuelve... Tarada, claro. Por ejemplo, salió... éramos underground en la época.
Ella tampoco se imaginó que iba a ser tan famosa, ¿no?
No, para nada.
Faltan 30 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 34 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Doctor Eduardo López, infectólogo, integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra el coronavirus.
Buen día, Fernando Piana.
Se hizo un reinicio de actividades escalonadas y contamos ahora la cuarentena de la manera que recomiendan las instituciones mundiales, que es en forma de a poco, con flexibilizaciones parciales y ir avanzando.
Lunes a viernes, desde las 7.
El punto que hay que mirar también es cómo son las camas establecidas para que el sistema no se sature. Por ahora estamos con un número muy alto, pero que ya no está saturado el sistema, así que va a haber que verlo esto día a día.
Por Nacional, la radio pública.
Eduardo Barón y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Treinta y seis minutos han pasado de las 2 de la mañana. Seguimos en el reportaje intenso con Miguel Ángel Cerutti, pero llegó la hora de hacer el deporte. Así que los quiero a vos, Miguel, y a vos, Eduardo, arriba con esta canción. Contanos, Miguel, ¿qué te pasa cada vez que la escuchás?
No, lo que pasa es que, bueno, por un tema generacional, obviamente que los Rolling para mí es algo maravilloso. Son para mí son los capos en todo aspecto, cómo se han, yo digo, cómo se han reinventado, reciclado, y creo que son únicos de verdad.
Muy bien, Cerutti, ahí, muy bien.
Sí, sí, es cierto, Eduardo. Y creo que a mí en lo personal, me cuando yo hago, por ejemplo, gimnasia, cuando salgo a correr, no tanto correr, sino más caminar, por una cuestión de cadencia, Eduardo, cadencia musical y la forma mía de caminar, no tengo que me voy moviendo como Mick Jagger, pero sí voy haciendo un golpecito con los pies a medida que escucho este tema o otros tantos, Satisfaction también, de los Rolling. Entonces, por eso, gracias a lo que yo le contaba, obvio, no, obviamente, como una sorpresa, los Rolling, es una perlita hermosa. Y me encanta, una persona que puede hacer lo que hace en el escenario Mick Jagger, realmente es tremendo, yo no lo podía creer. Nunca tuve la suerte, Eduardo, de verlos en vivo.
Yo trabajé con ellos 2 veces.
No me di.
Te maté.
Dios mío, uy.
Un día cuando pase todo esto, nos encontramos allá en Banfield y charlamos.
Dale.
De paso, yo te quería preguntar, porque vos realmente viviste una época de oro de las temporadas veraniegas de Mar del Plata, sí, y luego también, sí, la época de oro de Carlos Paz. Viendo desde hoy, desde este lugar, hacia atrás, ¿por qué cambió todo tanto? ¿Qué pasó con aquel brillo?
Mirá, yo creo, Eduardo, que son varios los factores. Fíjate lo que yo te dije hoy al principio cuando hablaba del año 83, que regresaba la democracia a la Argentina. Mar del Plata, yo me acuerdo que explotó, y vos tenías en el Hermitage, tenías a Doris del Valle, Bredeston, Nora Carpena y Emilio Dice.
Para empezar a hablar.
Y para empezar a hablar. En la carpa que estaba donde funcionó el bingo de Mar del Plata, creo que es Buenos Aires y Entre Ríos, si mal no recuerdo, no, Buenos Aires y Moreno. Ahí estaba Estela Raval, que estaba Chasman y Chirolita, estaba Mariano Mores, no sé si, ¿no? Bueno, todos, viste, autos de alta gama, en la carpa multicolor que estaba a media cuadra, donde estaban los edificios, que después hizo la famosa implosión, que ahora está la fuente de frente al casino, sí. Ahí estaba, había otra carpa que estaba Quien te habla, Gerardo Sofovit, Calabró, Minguito, Patricia Dal y Noemí Adam. En el tronador estaba Olmedo, por ser con la revista, Dani Timoico y las chicas de aquel momento. En después en el Regina estaban los Galancitos. O sea,
fíjate, escúchame, llegó a estar incluso hasta Guy Williams, el zorro.
Bueno, entonces, ¿qué significa que si vos me hablas de cantidad de público, el que tiene las cifras exactas es Rottenberg? Del 83, ponele, hasta el año, yo te diría, hasta el 88, 89, Mar del Plata era una cosa tremenda. Después, no te olvides que hubo un cambio de moneda, después vino el Canal Austral, la gente empezó a irse a Brasil, empezó a irse afuera.
Claro.
Pero siempre Mar del Plata tenía un piso importante de espectáculos. Con Nito nosotros arrancamos en el año 95-96, gracias a Sandro, porque Nito me veía a mí cuando yo terminaba en el Neptuno a hacer 30 años de magia, el Correntino estaba con el Negro Álvarez con Danza con Bobos en el Lido, y al año siguiente hacemos La Sociedad, que duró 10 años. Sí. Década de los 90, Mar del Plata todavía tenía un auge importante de obras, pero no tantas como las que nombramos primero. No sé si me va llevando matemáticamente.
Sí, sí, sí.
Porque vos sacás la cuenta que cada obra de la época que te hablo yo, se dividían esas tres, las principales, tres o cuatro, cada una terminaba con, 40.000, otra terminaba con 60.000, otra con 50.000, otra con 70.000 espectadores. O sea, mirá la magnitud de ese momento. Olmedo llegó a meter, no sé, o 100 y tantos mil espectadores en una temporada. Nosotros con el Correntino metimos, en una temporada metimos 90.000, en otra metimos 80.000, en otra llegamos a 90.000, en otra 60.000, así era. O sea, yo creo que el cambio, Eduardo, es por muchos factores. Uno, obviamente, es que lo económico puede ser, otro que quizás Mar del Plata cambió su generación de teatro, apuntaba siempre a diferentes edades. Hoy la gente mayor es la que va a ver un espectáculo a Mar del Plata, y ustedes lo saben, la gente más joven elige otro tipo de show, pero también tiene que ver el bolsillo, tiene que ver la plata, no me cabe la menor duda que tiene que ver eso mucho. Pero Mar del Plata siempre es el lugar, más allá de lo que estamos hablando, lleva siempre esa cosa linda a la delantera, como Córdoba, de tener, por lo menos, tener espectáculos con gente de jerarquía, no como hace 40 años atrás, pero mantiene todavía un cierto nivel. Eso sí, doy fe que es así. Y la televisión, Eduardo, de aquel entonces no es la misma de la de ahora.
Para nada.
Fíjate, toda la gente que nombramos al principio, esa gente no está más. Darío Victori, Marrone, Mesa, los que nombré yo, era un ejército importantísimo de gente muy, muy, muy convocante, muy, pero muy convocante.
Y además, todo lo que vos estás contando tiene que ver también con la familia y con un rito familiar. Y vos me decías antes, porque yo, viste, me quedo pensando en lo que vos contás, ¿cuáles eran tus sueños? Que era casarte, tener hijos. Bueno, te casaste, tenés cuatro hijos. Y yo quiero compartir con vos un pequeño audio y que después nos cuentes qué te pasa cuando te suceden estas cosas. ¿Puede ser?
Dale.
La más fresca que el río, naranjo en flor.
Y en esas calles de estío, calle perdida, se fue un pedazo de vida y se marchó.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos.
Perfume de naranjo en flor, promete.
Antonella Cheruti y su papá Miguel Ángel cantando Naranjo en Flor en televisión, para que vean que vos, además de imitar, sos un cantor en serio. Pero quiero decir, ¿qué te pasa ahora cuando volvés con ese viejo sueño atrás de casarte, tener hijos, lo de la familia y de golpe compartir un escenario con una de tus hijas?
Eduardo.
Sí.
Es brava, ¿eh?
Es muy brava. Es brava. La voy a mandar a Cañuelas.
Es brava, es brava. Me sorprendiste, era con esto, me sorprendiste mucho. A ver, mirá, Antonella hoy ya tiene, va a cumplir 30 años. Y es mi hija mayor. Y tiene una, digamos, un entrenamiento vocal, te diría, importante. Estudió mucho ella, mucho. Y es mi hija, que siempre la primera que me acompañaba a todas partes, ya de chiquita. Después sigue Bianca, que es mucho más menor que Antonella. Después sigue María Luján y Santino, que son más chicos. Pero Antonella, cuando hicimos eso, lo ensayamos. Ella está muy pendiente de lo mío, de lo profesional, de cómo manejo yo mi carrera y demás. Y a mí, obviamente, que me encanta, me gusta mucho el tango, y ella también me escuchó, de chiquita me escuchó siempre cantar, y sobre todo cantar tango de estas características. Entonces, yo amo a mis hijos, son mi debilidad, y siempre lo que les aconsejé fue que en esta profesión, que no es nada fácil, que tuvieran cuidado, que si querían paralelamente algo de que estudien primero, por supuesto, que se reciban de algo importante o no, pero que se reciban de algo en estudio, terciario sobre todo, y que después, bueno, si quieren correr con el riesgo que tiene esta profesión, como me pasó a mí, es cuestión de suerte, ¿me explico? Si te va a ir bien o te va a ir mal. Pero en esto puntualmente, ese día yo me emocioné mucho, ¿verdad? Porque la verdad que mi hija me acompañó muy bien. Y si mal no recuerdo, ya fue en el programa de Susana, ¿puede ser?
Sí.
Me dejaste choqueado, ¿verdad?
Pero es que es raro, porque es el otro Miguel Ángel el que no se conoce tanto, porque todos estamos acostumbrados a escucharte imitando. Sí. Más allá de que has hecho un espectáculo, por ejemplo, en el Club del Maipo, en donde vos ponías tu propia voz.
Y pasional.
Claro. Y pasional. Pero digo, la gente popularmente te conoce por las imitaciones.
Mirá, Gra, yo te voy a contar una pequeña historia. Los shows míos fueron, obviamente, cambiando. Vos viste alguno de ellos. Y yo me manejo muy bien cuando hago el unipersonal. Cuando estás en una revista o un music hall, Eduardo, estás compartiendo escenario y tener los momentos puntuales para estar en el escenario, así sea cabeza de compañía. Y en cambio, el unipersonal sos vos. Y a mí con el tango me pasa algo muy particular, que yo me emociono, yo canto un tango y me emociono, le pongo mucha pasión, y la gente se da cuenta, y la gente se emociona conmigo también. Y trato de contar, cuando interpreto algo, de contarlo con toda mi, con lo que decía Gra hoy, que como yo a veces muevo mis labios, o como gesticulo, y todo lo que yo, o cómo me muevo en el escenario. Cuando canto el tango, yo lo canto con mucha fuerza, tejo todo, y la gente se lo percibe a eso. Yo creo que también puede ser que a mí el tango, Gra, se haya metido en mí, porque de chico, teniendo 6, 7 años, mi papá hacía los asados en el fondo de casa y estaba con su radio, ¿no? La ponía arriba de la medianera, y al viejo le escuchaba a Julio Sosa, le encantaba escuchar a Julio Sosa. Y después yo escuchaba otra radio del vecino, de otra medianera, que estaba escuchando a otro cantante de la época, o la orquesta de D'Arienzo. Y eso, viste, de chiquito se te va incorporando en tu cabeza y también en el oído. Pero yo el tango siempre lo respeté mucho, y me encanta cantar tango, me encanta. Pero
ahora, Cheruti, vos sabés que nosotros los periodistas contamos con lo que llamamos fuentes fidedignas, para obtener la información más precisa, y solemos siempre apuntar a la información importante y que tiene un peso real y específico. Por lo tanto, debo preguntarte, ¿es verdad que sos un gran cocinero de pizzas?
Sí, tengo la habilidad y tengo la, digamos, tengo el otro don, de hacer muy buenas pizzas, de cocinar muy bien al disco de arado, de hacer cosas a la parrilla muy buenas, bien logradas, de hacer una buena boloñesa, de hacer, de amasar y hacer también unos buenos tallarines y unos buenos ñoquis, y eso, ahí me jacto que soy un number one en eso, la verdad. Me encanta. Es un cable a tierra, Eduardo. Es un cable a tierra. Pero lo de la pizza, amasarla y hacerla con una buena mozzarella, le hago la salsa, hago todo, todo lo hago yo. Y el disco de arado lo manejo, o sea, le pongo los condimentos, hago pastas al disco, hago ravioles, no solamente el pollo o el lomo. O los trencitos de la pomarola, o esas cosas de pasta que son espectaculares. La verdad que me muchas gracias, Eduardo. Usted también me tiene un centro maravilloso.
O sea que no sos, Miguel, solo una cara bonita.
No. ¿Sabes qué pasa, Gra? Que cuando vos haces temporada, generalmente vos terminás una función y ahora no, obviamente, pero terminás cansado. Entonces, al principio vos vas a cenar a un lugar, te encontrás con otro colega, o saliste con la familia, y te quedás hasta altas horas de la madrugada. Y yo en el mejor momento de la temporada, de las temporadas, los días míos de descanso eran los lunes. Entonces ahí yo aprovechaba para cocinar. Y ahí aprendí. Porque de verdad era como decir, tenía ganas de cocinar y de hacer cosas distintas, no solamente el asado. Pero sí, me considero una persona que tiene, además de tener oído, Eduardo, tengo buen olfato.
¿Cuál es tu mejor receta?
Mira, yo dentro de lo que es, digamos, una buena salsa, lo que yo acostumbro muchas veces es, cuando es por decir recién una boloñesa, por ejemplo, yo trato de buscar, si pico la cebolla, la nunca multiprocesadora, lo mismo que el tomate. Yo mezclo mucho el tomate en lata con el tomate perita que compro en la verdulería y lo trituro bien. El ají morrón lo uso mucho, el ají rojo, todo muy bien picadito, y a partir de ahí yo, cuando coloco, como decir, pieza por pieza, ¿me explico? Primero coloco la cebolla, primero rehogo un poquito con un poquito de manteca y ajo, aceite de oliva, no permito que se queme, por ahí lo retiro, lo vuelvo a colocar, después va la salsa, un caldito para darle un poquito más de humedad a esa salsa, y de ahí en más preparo la carne, la carne, o sea, la picada, que tiene que ser especial, la coloco en la olla o en la sartén, y ahí me gusta mucho el revolver, ¿entendés? Y después viene el orégano, después viene la sal, viene la pimienta, viene las hojitas de laurel, y así, y yo voy probando, un poquito de azúcar, de zanahoria, bien picadita, y se hace una salsa espectacular, espectacular.
Ya la probaremos, te quiero decir.
Pero por supuesto, claro que sí.
Miguel, ha sido un placer compartir con vos esta madrugada en el reportaje intenso.
Para mí fue un placer.
De Noches Argentinas, aquí te estamos escuchando en Radio Nacional en vivo para todo el país. Quería, antes de despedirte, hablar, anunciar tu show, que va a ser en vivo, online, como es ahora, para el 5 de septiembre, ¿no?
5 de septiembre, vamos a estar con Formidables, que es un título que elegí porque lo elegí más porque es un unipersonal, y digo, son formidables porque arranca el monólogo diciendo que es un raconto de la historia mía, con cosas de antes, con cosas de hoy y con algunas nuevas que estamos preparando. Entonces, para que el público diga, la verdad, que Cheruti, qué formidable que es, para que siempre el remate sea ese.
¿Y te puedo dar una pequeña idea para terminar la nota?
Pero dígamela, ya.
Macho, hacete un vivo cocinando y matás.
Ah, bueno, sí, por supuesto, ¿cómo que no? Sí, sí, claro que sí. Todo es posible, todo es posible.
¿Cómo no? Vida.
Pero la verdad que estoy muy contento con lo del 5 de septiembre y bueno, y es algo, muchachos, que ha venido para quedarse, me parece, esta moda, ¿no? De que sí, vos desde tu casa podés ver un show virtual.
Y se disfruta, te lo digo así. Te vamos a despedir con vos cantando con tu voz, no imitando a nadie, a mi manera, si te parece bien. ¿Te gusta?
Dale, dale, gracias. Sí, por supuesto. Claro.
Miguel, querido, un gran abrazo y gracias por recibirnos.
No, Eduardo, a vos, a Graciela y, por supuesto, a toda la gente de Radio Nacional, que vos sabés que cuando uno está en la ruta, cuando uno viaja al interior, y sobre todo antes, mucho antes, la radio es tan, te acompaña, y Radio Nacional es algo tremendo. Así que gracias a todos los oyentes y a ustedes por esta hermosa nota. De verdad, muchas gracias.
Un beso enorme, Miguel, te queremos.
A vos, gracias. A vos, Eduardo. Muchas gracias.
A mi manera, por Miguel Ángel Cheruti.
El final se acerca ya, lo esperaré.